que me acompañaran esta mañana con sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer el verso 25 y el verso 26. Ustedes me van a acompañar con sus vistas. Yo voy a leer estos dos versículos y luego tendremos un momento de oración. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La mañana de hoy estaremos meditando bajo el título Un Padre Verdadero Está Dispuesto. Un Padre Verdadero Está Dispuesto. Y es que, hermanos, ¿a qué está dispuesto un verdadero padre? Al hablar acerca de los papás, debemos tener en cuenta el referente por excelencia, que es Dios el Padre. Es que la relación de Dios el Padre con sus hijos, los creyentes, es ideal para ser extrapolada, trayendo los principios de esta relación espiritual de Dios con sus hijos a la relación de los padres terrenales con sus hijos también. Pero hay dos problemas, mis queridos hermanos. El primer problema es que Satanás, que es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo nuestro, controla este sistema mundial. Y él, como parte de su estrategia, ha tomado la determinación de deformar aún más la imagen de Dios en los seres humanos, sobre todo en los padres. Él está actuando para atacar a la figura del papá con el fin de desacreditar toda persona y toda institución que apunte o señale a Dios. Los padres no han sido echados en un tercer o último lugar porque sí. En primer lugar, Satanás está interesado en destruir todo aquello que refleja la imagen de Dios. Y los padres debemos de reflejar la imagen de Dios. De hecho, muestra como Dios Padre. Dios quiere que nosotros podamos ver en el ejemplo de Él con su creación y con sus hijos la relación idónea, ideal que debe haber entre nosotros los padres con nuestros hijos. Pero Satanás está en primer lugar interesado con deformar aún más esa imagen que en el huerto de Edén se deformó. Porque recordamos que la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Pero luego de que el pecado entró al mundo por ese hombre, la imagen de Dios fue machacada, fue deformada en él. Y es ahí donde nosotros vemos que el pecado deforma la imagen de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, Satanás quiere destruir todo lo que parezca y todo lo que se asemeje a Dios. Por eso el matrimonio, Dios lo simboliza como la unión espiritual de Cristo y la iglesia, y Satanás quiere destruir el matrimonio. Los padres, los papás, simbolizan a Dios con su provisión, su cuidado, su disciplina para con sus hijos, y por eso Satanás también quiere destruir toda la autoridad que tienen los papás. Pero el segundo problema, hermanos, es que el pecado en nosotros, los papás, también deforma la imagen del Padre Celestial. Es decir, que tenemos un problema desde dentro y tenemos un problema desde fuera. Pero estos dos problemas tienen una única solución. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos enseña que Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Si tenemos a Cristo controlando nuestras vidas, seremos capaces de ser verdaderos padres. Y es que un padre, hermanos, un padre verdadero es un hombre que está dispuesto. Y está dispuesto a varias cosas que empezaremos a ver en esta mañana. En primer lugar, está dispuesto a sustentar, está dispuesto a disciplinar, está dispuesto a priorizar su vida y está dispuesto a ser de influencia para sus hijos. A continuación veremos cómo Dios se muestra como padre, un padre dispuesto, y cómo esa disposición, al hacerla nuestra, nos capacita, hermano, para convertirnos en verdaderos padres. Porque un padre verdadero es un padre, en primer lugar, que está dispuesto a sustentar a sus hijos. En primer lugar, lo vemos en Mateo capítulo 6, los versos 25 en adelante, que comenzamos a leer. Y vemos aquí la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo dice: no os afanéis, no se afanen por la comida, por el vestido, por el sustento. Porque si Dios nos da el cuerpo y la vida, que son más importantes, ¿cómo no nos dará lo que se necesita para mantener ese cuerpo y esa vida? Entonces, ese razonamiento el Señor Jesucristo lo hace comparando el cuidado de Dios por las aves del campo que vuelan, los pajaritos silvestres, que ni usted ni yo lo mantenemos, ni ellos tienen mente o raciocinio para realizar un trabajo. Por eso es que dice la palabra del Señor que ellos no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Ellos no tienen la capacidad para hacer aquello que usted como yo, como papás, podemos hacer. Nosotros podemos sembrar, nosotros podemos segar, nosotros podemos recoger en graneros. Nosotros podemos hacer eso. Las aves no pueden y Dios las sustenta. ¿Cuánto más usted y yo, que Dios nos ha dado la capacidad para trabajar? Dios no va a bendecir el trabajo y nos va a sustentar también. No solamente Dios compara en la persona de Jesucristo el sustento de Dios por las aves, sino también con la hierba del campo. Y le dice: bueno, ¿y la hierba del campo? Que hoy es y mañana se corta y se quema. Os digo, dice la palabra del Señor, que ni aun Salomón con toda su gloria y su esplendor se vistió tan bello como una flor. Y eso no lo hace la flor porque trabaje mucho y tenga mucho para sustentarse. Lo hace la flor porque Dios la sustenta. Y dice la palabra del Señor: ustedes no le valen más como hijos a Dios que lo que vale una flor o un pajarito. Les digo que ustedes son más valiosos para Dios que todo lo creado. Por eso el ser humano es la gloria, es la joya de la creación de Dios. Dios creó todo lo necesario. Toda la creación de los primeros 5 días fue para que el 6th day el hombre pudiera vivir. Dios preparó todo este mundo material para que el hombre pudiera vivir. El hombre es la pieza más importante de la creación de Dios. Dios creó al hombre y Dios se ha comprometido con sustentar al hombre. Claro está, nuestro pecado hace más difícil que esto sea posible. El Señor Jesucristo en este evangelio según San Mateo está tratando el carácter de los habitantes del reino, contrastando los afanes y preocupaciones de los que no conocían a Dios con la tranquilidad que viene de confiar en la protección y la provisión de Dios en sus vidas. Dios está dispuesto a proteger y proveer para la vida de sus hijos. Por lo tanto, todo afán y toda preocupación es innecesario y es inútil. Es tan inútil porque dice que nadie, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Algunos comentarios de la Biblia enseñan que cuando aquí dice añadir a su estatura un codo, hace la referencia a la distancia o la unidad de medida, un codo, que son cerca de 40 centímetros. Lo que es un paso normal. Cuando usted da un paso, normalmente usted, dependiendo del largo de sus piernas, va a recorrer 40 centímetros. Y es que, hermanos, por más que nos afanemos, usted y yo no vamos a dar un paso más en esta vida que lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si mis días, dice la palabra del Señor, están contados, ¿por qué me voy a afanar? Si el día de hoy es mi último día, no me debo de afanar porque es mi último día. Y si no, lo que no se resolvió hoy podrá resolverse mañana. Y dice: ¿por qué os afanáis? Diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice el verso 33. Porque los que no conocen a Dios, los gentiles buscan estas cosas. Pero ustedes no las buscan, porque su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas ellas. Y le dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciendo por nada el Señor Jesucristo que usted no siembre, recoja ni guarde en graneros. Es lo que está diciendo: que siembre, recoja, guarde en graneros, pero que entienda que no depende de usted y que no depende de mí, sino que depende de él. Aquí nos hace un llamado a ser laboriosos trabajadores, pero cuidando de no olvidar que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es quien finalmente nos sustenta. Y hablando del mundo natural, el Salmo número 34 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y cuando dice no tendrán falta de ningún bien, incluye sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales y también sus necesidades materiales. Dios se ha comprometido con el sustento de su creación. El Evangelio de Mateo, vemos la responsabilidad que Dios tiene en sustentar. Responsabilidad que es traspasada a aquellos que Dios ha designado para sustentar a sus familias. Los padres tenemos, querido hermano y amigo, la labor de sustentar a nuestras familias, haciendo todo lo que humanamente posible para que podamos traer lo necesario para nuestras familias, sin caer en el afán y la ansiedad que son propios de los impíos. Efesios 5 también, el verso 29, habla de que nosotros debemos de sustentar, como Cristo sustenta a la iglesia, nosotros debemos de sustentar en nuestros hogares. Lamentablemente existe una tendencia malsana, pecaminosa, desde el huerto de Edén. Esta tendencia es de el hombre no hacer lo que tiene que hacer, y la misma tendencia, por otro lado, es a tomar la mujer aquello que no debe hacer, con el pretexto de que alguien tiene que hacerlo. Y debemos tener cuidado con eso, porque ese pecado en nosotros, los hombres, de dejar nuestra responsabilidad, se complementa con el pecado en la mujer de asumir aquello que no le corresponde. No le voy a decir, querido hermano, que usted y yo no vamos a permitir la ayuda de nuestras esposas. No solo la permitimos, debemos de requerir esa ayuda, pero debemos entender que nuestra responsabilidad fue dada por Dios para hacer todo lo que humanamente posible sea para sustentar a nuestras familias. Ah, pero lo que pasa es que yo no tengo un buen trabajo. Entonces hay que ver por qué un buen trabajo. Vamos a ver si podemos hacer un curso, si podemos ver algún video y aprender a hacer algo que podamos ayudar aún más a sustentar nuestra familia. Les digo lo siguiente, en nuestra presente época, nosotros estamos en la época del emprendimiento y nuestro país es un país muy bueno en muchos sentidos, y para emprender es un país también bueno. ¿Por qué? Porque si usted vive aquí en la calle, y sabemos aquí que vivir en la calle es vivir dando a la acera, usted puede sacar una mesa en la mañana, hacer un tarro de café y comprar unos panes de agua y ponerse ahí con un paquetico de servilleta y vender pan con café. Y yo puedo asegurar, hermanos, que usted va a vender pan con café. La gente lo va a comprar. Porque aquí la gente va pasando y no se ha desayunado y dice, dame un pan y un café de 10. Y con eso se va. Y usted puede vender café con pan. Antes decíamos el chinero, pero están escasos los chineros. Y la China también. Pero usted y yo podemos buscar maneras honradas de sustentar a nuestras familias. Si Dios nos ha dado la bendición, la oportunidad de tener un grado académico que nos permita tener un empleo, qué bueno. Pero si no tenemos ese grado académico, ¿nos vamos a sentar a llorar y a no cumplir nuestra responsabilidad? Claro que no. Debemos hacer todo lo que humanamente posible sea para sustentar a nuestras familias. Si su esposa tiene una labor o un negocio o un empleo y puede ayudar a que ese sustento familiar sea aún mejor, excelente. Gloria a Dios por eso. Porque recordamos la mujer de Proverbio. La mujer de Proverbio era una mujer laboriosa. Usted como hermana debe ser una mujer laboriosa, pero entendiendo que usted está para ayudar, no para opacar o pisotear o echar a un lado la imagen de el papá en el hogar. Porque el papá en el hogar es el representante de la imagen de Dios en tu casa. Y si tú y yo lo tenemos por abajo, lo pisoteamos, estamos pisoteando la imagen de Dios que está puesta en nuestro hogar. La primera responsabilidad que vemos en la mañana de hoy de los papás es de mantener sus familias. Y mantener a sus familias quiere decir darles las necesidades o suplir sus necesidades. Y sus necesidades son las necesidades físicas, como el alimento, la protección, cubrir sus cuerpos con la ropa, necesidades espirituales y necesidades también emotivas o emocionales. Porque los padres están, y el estar de un padre es muy significativo en la formación de un hijo. Fíjense cómo va nuestro mundo con la ausencia de padres en los hogares. El mundo no va bien porque falta una pieza que Dios puso ahí, y Dios no pone piezas adicionales. Dios pone las piezas que son necesarias. En primer lugar, un padre verdadero, un padre debe estar dispuesto a sustentar, dar lo necesario para que sus hijos y su familia estén viviendo. Sabemos que en algún momento sobreviviendo, porque la cosa no va a estar muy buena. Pero él está ahí. Él está buscando y haciendo lo necesario para que su familia tenga lo que necesita. Y si Dios bendice y prospera, también que su familia tenga algunas de las cosas que quieren. Porque comer es comer, pero comer en un restaurante también es comer. Pero si la necesidad, ¿cuál es? Comer. Entonces, el padre es responsable de dar a su familia qué comer. Si Dios le prospera, bueno, comer en el restaurante. Pero no siempre será posible. Pero en segundo lugar, y esto es importante, tanto como la primera cosa que es suplir o sustentar, la segunda responsabilidad que vamos a ver en la mañana de hoy de los padres es estar dispuestos a disciplinar a sus hijos. Aunque usted no lo crea, en esta época muchos papás no están dispuestos a disciplinar a sus hijos. Y yo quisiera que leamos algunos versículos. Uno de ellos está en Hebreos y su capítulo número 12, los versos 5 en adelante. Y vamos a ver acerca de la disciplina del padre y de los padres en esta porción. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, es decir, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un padre verdadero es un padre que está dispuesto a disciplinar a sus hijos. Dice la palabra del Señor en Efesios también capítulo 6 que nosotros los padres debemos de disciplinar, debemos de corregir en el Señor, no exasperar a nuestros hijos, pero sí disciplinarlos en el temor de Dios. También el Proverbios capítulo 13 nos habla de que la disciplina muestra amor, y no disciplinar es un sinónimo, muestra aborrecimiento, muestra odio por el hijo. El padre que odia a su hijo no lo disciplina, pero el padre que ama a su hijo temprano, dice la palabra del Señor, lo disciplina. Y es que en el versículo número 7 de nuestra porción, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es este que el padre no disciplina? La disciplina es un derecho que tiene usted y que tengo yo por ser padre. Nosotros tenemos el derecho, no solo el deber mandado por Dios para disciplinar a nuestros hijos, sino que tenemos el derecho de hacerlo. Su hijo, su hija, necesita que usted y yo, en segundo lugar, mostremos amor al disciplinarlos. La disciplina es un amor de amor. ¿Qué dice el verso 6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina es una muestra de amor. En el libro de Proverbios, capítulo número 13, verso 24, refuerza esta idea en el Antiguo Testamento. Y dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No solo esto, sino que dice también esta porción de la Escritura que la disciplina es un instrumento purificador. La disciplina es un instrumento purificador. En la vida del creyente, las pruebas son parte de la disciplina de Dios para formar a Cristo en nosotros, como el fuego quema la escoria y deja que se vea la joya debajo de ella. Así la disciplina purifica al creyente. Proverbios también lo dice, pero en Hebreos capítulo 12, que nuestros padres lo hacen muchas veces como ellos entienden. Nos disciplinan, pero nuestro Padre Dios nos disciplina con un propósito. Nos disciplina con un propósito. Y ese propósito de la disciplina de Dios es que participemos de su santidad. Es decir, que paulatinamente nos convirtamos en la imagen de su Hijo Cristo. Porque ese es el objetivo de nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra vida aquí en la tierra es caminar siendo gloria a Dios, atrayendo personas a Cristo, y con nuestras vidas ir purificándonos, ir limpiándonos de tal manera que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, totalmente seamos transformados. Proverbios también, el capítulo 20, habla de la disciplina. Proverbios 20, 30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Sí, el castigo es algo bueno. El castigo es algo bueno. La disciplina tiene un propósito purificador, no destructor. Como dice el apóstol, la disciplina debe ser ejercida en el Señor. Los padres debemos estar bajo control al aplicar la disciplina. La disciplina en ocasiones incluirá el castigo físico. En otras, la privación de privilegios, nunca de necesidades. Nosotros podemos, un privilegio que tiene nuestro hijo o nuestra hija, retenerlos en un proceso de disciplina, pero nunca una de sus necesidades, como comer, dormir, descansar. Así que, hermanos, nosotros necesitamos cada día como papás estar buscando, estar sometidos a Dios, para que cuando sea el momento de disciplinar a nuestros hijos, seguro que todos los días será un momento para disciplinar a nuestros hijos, podamos hacerlo en el Señor. Les digo esto porque lo dice la Biblia, pero para mí también es algo muy difícil. Muy difícil dejar la ira, desechar el enojo, pero también la desidia, la dejadez de dejar las cosas y no disciplinar, también nos acecha a todos como papás. Y es que cuando llegamos de la calle, del trabajo, de los quehaceres, queremos pasar un tiempo de tranquilidad. Y corregir y disciplinar normalmente no es un tiempo de tranquilidad, pero es algo que necesitamos. Y no tan solamente, querido hermano, usted y yo necesitamos hacer, sino es algo que nuestros hijos necesitan que hagamos. Los hijos necesitan ser disciplinados. Ellos no quieren ser disciplinados, pero lo necesitan. Y el escritor de Hebreos lo dice claramente: al presente, en el momento, a nadie le entra una risa y una alegría y un gozo cuando lo ponen o lo castigan o cuando lo golpean. No, pero después da fruto. Algunos el fruto lo dan más rápido, ahí están las cosechas de corta duración, pero hay otros que ese fruto va a tardar mucho más tiempo. Su responsabilidad no es hacer que el fruto llegue, sino aplicar la disciplina. Entonces, no se preocupe por el fruto, porque el fruto viene. Lo suyo es sembrar con la disciplina. La disciplina, dice en Proverbios, que el castigo purifica el corazón y el padre que ama a su hijo temprano lo disciplina. Y temprano puede significar dos cosas. Temprano, y yo escribí acá que la disciplina, mientras más temprana, más efectiva. La disciplina, mientras más temprana, más efectiva. Es temprana en dos sentidos. En primer sentido, en el sentido cronológico. Es decir, mientras más pequeños son nuestros hijos, más efectiva será la disciplina que nosotros tengamos con ellos. Y es que cuando una pequeña planta se le dobla y modifica el tallo, cuando crece ese tallo va a estar ladeado o va a tener la forma que se le dio. Pero esa forma de un árbol grande no se le da después que grande. Se le da cuando es joven, cuando es pequeño, cuando todavía es flexible, cuando todavía no se ha endurecido. Usted y yo tenemos una responsabilidad, querido papá, que es moldear el carácter de nuestros hijos mientras están pequeños. ¿Por qué? Porque así como se formen pequeños, seguirán creciendo. Si empiezan a crecer mal, indisciplinados, sin régimen, sin regla, cuando crezcan, ¿qué usted cree que va a ocurrir? Van a ser adultos indisciplinados y sin reglas. Y muchas de las malas prácticas, costumbres, muchas de las cosas que usted y yo hacemos, papá, o de las cosas que no hacemos, son producto de lo que no se nos formó cuando estábamos bien pequeños. La disciplina, mientras más temprana, más efectiva, hablando de cuando tenemos hijos pequeños. Ay, no, que es muy chiquito para castigarlo, para darle pau pau. Usted va a dejar que sea grande para que él o ella le dé pau pau a usted. El hijo consentido avergüenza a su madre. La disciplina, no solo mientras más jovencito, más pequeño está nuestro hijo, eso no quiere decir que la disciplina no sirva para los hijos más grandes. ¿Ok? Pero es más efectiva. Y en el otro sentido es que mientras más cerca está la disciplina de la falta, mucho mejor. A veces, no, yo se la estoy ajuntando. Así dice el dominicano, ¿verdad? Yo se la estoy ajuntando. Se la estoy escribiendo. Yo se la estoy anotando. Si los padres se llevan de anotar, van a tener que hacerlo digital, porque no van a tener mano para escribir. Pues son muchas las faltas de nuestros hijos. Yo estoy claro, hermano o hermana, que su hijo o su hija en un momento comete una falta. Lo ideal no es que usted dijo algo que no debió y usted inmediatamente cruce el brazo y le dé una bofetada. Le voy a decir que no es lo ideal. Y no vamos a entrar en que si hace esto, sí, si hace aquello, no. Pero hay momentos que el castigo físico va a ser efectivísimo. A veces, cuando usted lo deja para, bueno, cometió una falta el lunes, el miércoles yo voy a atender a ese muchacho, le voy a dar su pelo el miércoles. Fácilmente usted se le olvida. Y fácilmente cuando usted le pregunta, ¿tú sabes que te voy a dar una pela? ¿Tú sabes por qué yo te voy a dar la pela? Y te va a decir, como me dice la mía, yo no sé. Ahora, cometió una falta en el vehículo o cuando estuvimos fuera, llegamos a la casa, se va a acordar. Se va a acordar. Usted se va a acordar. Quizás la calentura por haber pasado una vergüenza, ya usted se le bajó un poquito. Entonces usted va a poder corregirlo, disciplinarlo de la manera que fuere, pero hay un momento donde usted inmediatamente va a ejercer la disciplina, ya sea castigo, ya sea quitar algo que el hijo quiere. A veces físicamente usted le va a dar su pela inmediatamente. Si usted no está de acuerdo, no hay problema. Lea los proverbios y quéjese con el escritor. Pero el que no castiga a su hijo, el que consiente a su hijo, luego va a tener el resultado de tener un hijo que no honre a Dios. Ahora, yo prefiero que mis hijos no honren a Dios habiendo yo hecho lo que debo de hacer, a que ellos no honren a Dios porque yo no hice nada para que lo hicieran. Entonces, es preferible disciplinarlos. Y los papás que están aquí, las madres, saben que desde los días de nacido, los hijos quieren hacer lo que ellos quieren. Usted sabe que hay niños que no pueden dormir, que no duermen, que ellos duermen de día y le hacen la imposible a usted de noche. Bien es cierto que su horario de dormir y de ser viene del vientre, diferente al suyo y al mío, pero eso se arregla. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Disciplinando a su hijo. Ay, pero que él tiene 15 días. Disciplínelo a los 15 días, que a él se le va a olvidar y se va a arreglar para que no tenga que disciplinarlo a los 5 años. Cuando va a ser más difícil que se arregle, por así decirlo. Debemos entender que la disciplina es nuestra responsabilidad y la obra que va a venir como producto de esa disciplina es de Dios. Pero nosotros no podemos decir, no, Dios que disciplina a mis hijos. Mejor es que usted cumpla su función de disciplinar a los hijos que Dios le ha dado. La disciplina, mientras más cercana, mientras más temprana, más efectiva. En primer lugar, los padres dispuestos, están dispuestos a sustentar a sus hijos. En segundo lugar, están dispuestos a disciplinar a sus hijos. La palabra de Dios, en tercer lugar, también nos enseña que un padre verdadero está dispuesto a restaurar a sus hijos cuando han fallado. Y nosotros vemos aquí en la escena de Lucas capítulo 15, una porción donde encontramos algunas parábolas del Señor Jesucristo. Y todas estas parábolas tratan de la misma cosa: la alegría de encontrar aquello que está perdido. Todas las parábolas, desde la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, como la conocemos, tratan de la alegría de encontrar aquello que se añora, aquello que es valioso para uno. La agonía de haberlo perdido, el proceso de buscarlo y el regocijo de encontrarlo. Esto es lo que tratan esas parábolas. Y no podemos entender la parábola del hijo pródigo como algo distinto. Y sabemos que esta parábola es la parábola donde se cuenta que un padre tenía dos hijos. El menor de estos le dijo a su papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y debemos recordar que las herencias se dan cuando los papás mueren, se entrega la herencia. Pero este hijo quería adelantarse a los procesos. Ya yo no quiero vivir contigo, yo quiero disfrutar de aquello que me correspondería cuando tú mueras. O sea, hijo, tú quieres tener lo que vas a tener cuando yo muera ahora. Es decir, que tú quieres que yo muera. No me interesa que tú vivas o no, me interesa que me des lo que me corresponde. Este hijo tenía todo lo que necesitaba con su padre. Él no iba a necesitar absolutamente nada. Y todo lo que él estuvo buscando en otro lugar, lo podía tener correctamente en su hogar. Pero de todos modos, este joven tomó la parte de su herencia, diezmó, mermó los bienes de su padre y se lo llevó. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15 que se fue y vivió perdidamente, no agradando a Dios. Luego se ve en estrechez económica y termina haciendo algo vergonzoso, deseando comer la comida de los cerdos y sin poder hacerlo. Cuando llega el momento de la reflexión y del arrepentimiento, cuando mira al cielo y dice, iré a mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como un jornalero, porque todos los sirvientes de mi padre están mucho mejor que yo. Yo estoy mal, yo volveré, me voy a mi padre. Este joven se fue en carruaje, se fue con pompa, pero regresó a pie. Un largo camino para pensar y regresó. Y al regresar, dice la palabra del Señor, que su papá estaba en la entrada y cuando lo vio de lejos, este muchacho no parecía ser la persona que se fue. Se fue en buena forma física, viene deteriorado, se fue limpio con buenas ropas, llega desalineado, mugriento, delgado, enjuto quizá, porque tenía tiempo sin comer, sin tomar agua en ese largo camino de regreso a su casa. Pero aún así, sucio, con malas ropas, con los zapatos, sin zapatos probablemente, caminando, el padre lo reconoció de lejos porque era su hijo. ¿Y qué hizo el padre? Corrió hacia su hijo, se echó en su cuello. Este muchacho estaba sucio, maloliente, venía de cuidar los puercos. Pero aún así este padre se lanza, lo abraza, lo besa y lo recibe como hijo. Porque quien es hijo, una vez, siempre será hijo. Y este padre lo recibe, pero no lo recibe para dejarlo en la misma condición de inmundicia que aunque vino. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dijo a los criados, saquen el mejor vestido, vístanle, límpienlo, pónganle zapato, calcen sus pies, pónganle un anillo, pónganle olor, porque es mi hijo, aún muerto por allá, es mi hijo, estaba muerto y ese mismo hijo ha vuelto a vivir. La restauración de Dios para con usted y para conmigo es el ejemplo de la restauración que debe haber de los papás para con los hijos. Los hijos fallan. Fallamos porque somos hijos. Las madres son más tendientes a traer a los hijos, a venir y a tener a los hijos con ellas otra vez. Lamentablemente, muchas veces las madres no restauran a los hijos. Las madres solamente lo reciben con todo y su inmundicia, lo que está mal. Este hijo fue recibido por su papá, pero no para que se quedara igual. Ese arrepentimiento tenía que transformarse en acciones. Ser limpiado, ser cambiado, cambiar sus zapatos, su manera de andar, su manera de vestir. Debía lucir, debía ser diferente. Ese arrepentimiento interior debía evidenciarse de manera exterior. Lamentablemente las madres tienen la tendencia a recibirlo así como están y dejarlos como están. Pero el papá, normalmente los papás son más duros. ¿Por qué deben de ser duros? Deben ser duros porque deben recibir a su hijo arrepentido y restaurarle. Este proceso de recibir, abrazar, besar, limpiar y de luego alegrarse en la restauración. La restauración es consecuencia de un arrepentimiento. Es que si el hijo no regresa, no podrá experimentar la restauración. La restauración no es desde allá, la restauración es acá. El padre lo estaba esperando con la actitud de restaurarlo. No de golpearlo, Y este muchacho estaba dispuesto a recibir golpes de su papá. Estaba dispuesto a que lo pusieran a sembrar o a arar o a trabajar duro como un sirviente cualquiera. Pero su papá lo que hizo fue restaurarle. Y la restauración, dice la palabra del Señor en Lucas 15:20, dice que, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y movido a misericordia, lo llevó a correr y a echarse en su cuello y besarle. Siempre que hay restauración, hay un contacto físico. No de lejos, sino de cerca. Este padre fue presuroso para recibir a su hijo. No regañándole. Este padre no regañó a su hijo en ningún momento. Porque su hijo ya se arrepintió. Entonces él le recibió, y la restauración, hermanos, es muestra de misericordia. Y cuando Dios le restaura a usted o a mí porque pecamos, es por su misericordia. Es que el corazón se compadece de ver la miseria en el otro. Y recuerdo una anécdota del pastor Agüero. Uno de sus hijos le gustaba subirse en una pared. Y él lo corregía y le decía, no te subes la pared, mijo, que te puede caer y golpearte. Él lo continuó haciendo hasta que un día se cayó. Fueron a llamar al pastor Agüero y le dijeron, tu hijo se cayó y se rompió un brazo. Vamos al médico. Fueron y lo llevaron al hospital, donde le pusieron lo que le llamamos aquí, le inmovilizaron el brazo durante los clásicos 21 días. ¿Recuerdan siempre? 21 días. Este hijo pasó calor, picazón, dolor, susto por haber desobedecido y recibido la consecuencia. Cuando el pastor Agüero lo recibe y van a la casa, él está asustado. Porque él dice, papi me dijo que no lo hiciera, papi me va a dar una pela, papi me va a castigar. Pero el pastor Agüero no lo castigó, ya él recibió su castigo. Como le llamamos esos 21 días, ese calor, esa picazón, ese dolor, esa marca que iba a quedar por siempre en él, era su disciplina. ¿Qué hizo él? Simplemente lo recibió. Y es que nosotros debemos entender que restaurar es muestra de misericordia, restaurar es consecuencia del arrepentimiento de los hijos, y restaurar produce gozo. El verso número 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La restauración trae gozo. Gozo para el que es restaurado, porque sabe que no merece esto, pero por gracia recibe más de aquello que merece. Los padres verdaderos son padres dispuestos a sustentar materialmente a sus hijos. Están dispuestos a disciplinar a sus hijos. Y están dispuestos también a restaurar a sus hijos cuando han fallado. Querido papá, tú y yo tenemos la responsabilidad dada por Dios de sustentar nuestras familias, de disciplinar nuestras familias, nuestros hijos. Y también tenemos la responsabilidad de restaurarlos cuando han fallado. Y es que el arrepentimiento, la disciplina y la restauración son acciones cotidianas en el matrimonio y en la familia. Como pecadores que somos, necesitamos arrepentimiento, disciplina, restauración todos los días. No hay un día que usted y yo no necesitemos arrepentirnos, ser disciplinados y ser restaurados por Dios. Nuestros hijos no pasarán un día, porque ellos son pecadores, en que ellos no necesiten arrepentirse, ser disciplinados y ser restaurados. Aunque la restauración debe ser algo natural, es algo que es celebrado por la palabra de Dios. Y nosotros también deberíamos de celebrar el hecho de que nuestros arrepentidos vuelvan su corazón hacia Dios. en primer lugar y luego hacia nosotros. Y recordamos que este hijo que se había perdido dijo: he pecado contra Dios y contra ti. Y es que la restauración, el arrepentimiento, la disciplina debe llevar a nuestros hijos, y usted y yo debemos llevar a nuestros hijos a mirar que han fallado primero a Dios y luego a la norma, a la orden, a la regla que usted y yo como papás les hemos puesto. Los padres verdaderos están a sustentar, están dispuestos a disciplinar, están dispuestos a restaurar. Como aplicaciones tenemos, hermanos, que los cristianos deberíamos valorar aún más la figura del papá, porque Dios valora la figura de los padres. Dios valora a los padres y nos entrega grandes responsabilidades. Como creyentes debemos asumir el compromiso, con un gran compromiso, la función asignada y mostrar estima por aquellos que cumplen correctamente la función de ser padres. Pero también debemos de orar por aquellos que no cumplen correctamente esta función. Quizás usted en su casa en este momento esté pensando: el papá en mi casa no cumple esas funciones correctamente, o simplemente no las cumple. Su labor es orar para que las cumpla, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto para la salvación y para todas las cosas también. Los papás y otras figuras de autoridad masculina son indispensables para la formación de hijos saludables. Mucha deformación en el carácter viene cuando los hijos se crían, llegan a la madurez sin tener la figura de un padre con ellos. La disciplina, hermanos, da fruto en los hijos, tarde o temprano, pero seguramente dará fruto. Su labor es sembrar. La labor de Dios es dar el crecimiento. Los papás somos responsables de suplir las necesidades del hogar, ya sean físicas, emocionales y también las espirituales. Este es un gran privilegio dado por Dios. Privilegio de representar en la familia la función de Dios o la función que Dios tiene para con sus hijos. Si el Señor lo permite, la semana que viene veremos otras acciones que dan al traste con padres verdaderos, porque los padres verdaderos son aquellos que están dispuestos. Querido hermano, tú que estás aquí, yo que estoy aquí diciendo estas palabras de parte del Señor, necesito convertirme en un verdadero padre, en un padre dispuesto. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted necesita tener como padre a Dios en primer lugar para poder experimentar el sustento, la disciplina, la restauración de Dios en su propia vida, para que usted pueda sustentar, disciplinar y restaurar a sus hijos en su hogar.